La Verónica Luis, estarán ahí adelante. Bien, señores concejales. ¿Cómo? Sí, señores concejales, aquí se expuso el presupuesto de ingreso y de gasto de salud. Yo quiero aprovechar la instancia de poder reforzar dos cosas. La primera, que un presupuesto es un presupuesto. Piensen ustedes que tengo la seguridad que los primeros días de enero va a haber que modificar seguramente el presupuesto de acuerdo a cómo esté aprobando mañana. Hoy día debieran sancionar la ley de presupuesto. Por lo tanto, es un presupuesto y es un instrumento flexible. Por otro lado, yo lo he planteado abierta y ahora también lo planteo en este consejo. Yo no soy candidato a alcalde el próximo año, ¿ya? No renuncié el otro día porque tampoco estoy, no he pensado en ser candidato, ya no lo hice, ni para ser core, ni candidato a diputado, ni a constituyente. Y ahora le informo formalmente a ustedes, yo no soy candidato a alcalde. Pero sí, la obligación de principios es hacer un presupuesto equilibrado en lo que me instruye la ley, y a ustedes también aprobarlo equilibrado, pero también entendiendo, para que no van a empezar, oye, hay algo aquí, hay algo acá, el presupuesto, no hay nada, y nosotros estamos libres y soberanos a aprobarlo. Pero yo dejo esta máxima o mínima que establecía. Este presupuesto tengo la seguridad que va a variar en los próximos 30 días o en los próximos 60 días y va a haber que ajustarlo. Pero yo no está en mi análisis, no está en mi formación. Ni inflar ingresos, ni inflar gastos, hacer el presupuesto, pero entiendan ustedes que este presupuesto lo vamos a estar modificando, este consejo tal vez en el mes de enero, y seguramente cuando lleguen las otras autoridades administrativas, que van a asumir en el mes de mayo, le podrán hacer todas las correcciones que corresponde legalmente y de acuerdo a la ley. Así que no sé si tienen consultas, señores concejales. Creo que en lo que es el presupuesto municipal, perdón, de salud, nos puede, a grandes rasgos, Luis, si nos pudiera recordar a los señores concejales, porque después de esto voy a entrar al presupuesto municipal, está considerado lo que tú dejaste, cuánto el, para recordar, si nos puedes recordar sucintamente y genéricamente el presupuesto, para después decir, no decirle a los concejales en frío, oye, voten el presupuesto de salud, pero entendiendo, señores concejales, que se va a ser modificado este presupuesto municipal en el mes de, yo creo que en el mes de febrero, de enero, y después las próximas autoridades administrativas tendrán que hacer su ajuste de acuerdo a la mirada política que ellos les quieran dar. Don Luis.
Voy a hacer una presentación rápida, porque la presentación ya la hicimos del Departamento de Salud. ¿Ya? Es más como un recordatorio de las principales variables que componen el presupuesto del Departamento de Salud. Primero voy a partir con los ingresos, que los ingresos nosotros hemos considerado un monto total de 9.583 millones de pesos, ¿ya? Principalmente con nuestro aporte per cápita, que son 5.459 millones, todo lo que son los convenios y asignaciones del Departamento de Salud, 3.027 millones, ¿ya? Y la transferencia municipal, 318 millones, recaudación por licencia, 240 millones de pesos. Eso es en relación a los ingresos, ¿ya? Yo no sé si quieren ver algo específico con respecto a los ingresos.
Sí, por lo mismo que dije anteriormente, creo que es necesario que manejen esta es la cifra más importante para mí. El per cápita. En este momento se les va a hacer llegar una copia en un minuto más, o ya se la pasé, no sé si René ya se la envió. Está en discusión el Parlamento y yo quiero aprovechar de felicitar a los funcionarios de salud de Chile y a los alcaldes de Chile, a nuestros representantes, porque han tenido una posición bastante clara y categórica de un presupuesto de un per cápita que el gobierno estaba en 7.200, ya están llegando a 7.700. Y fíjate 7.000. ¿Cuánto había dejado el per cápita?
Mire, el per cápita basal en un principio nosotros lo dejamos en 7.700. Nosotros armamos nuestro presupuesto con 7.700 pesos de per cápita basal. Ahí está indexado el per cápita, por eso tiene un monto mayor, está indexado por... Ya. Sin embargo, ahora, en la nueva negociación que hay del gobierno con los alcaldes y con los gremios de salud, el per cápita que ofrece el gobierno es de 7.800 pesos, o sea, 100, son 100 pesos adicionales. Cada 100, disculpe, alcalde, cada 100 pesos adicionales son 70 millones de pesos en ingresos adicionales para las arcas de salud.
Señores concejales, esta información es relevante para ustedes. En resumen, nosotros teníamos el per cápita, si nosotros se hubiese aprobado, hasta el momento, la ley de presupuesto se aprobó hoy día, Ariel, no sé si hoy día se aprobó, y creo que fue un avance, o si no yo habría tenido que mostrarle, que habría tenido un déficit de cerca de 300 millones de pesos si no hubiésemos llegado a los 7.700. Por lo tanto, hoy día, en el per cápita, ya estamos viendo que podría ser la aprobación de 7.008, lo que significa que el per cápita nos va a crecer 70 millones más, pensando en el análisis. Esa es la plata relevante en salud de nosotros, el que nos marca, porque todo eso aporte anexo, muéstrame, vuelve a la lámina atrás, a la demás atrás. Cuando dice el otro ítem, aporte afectado, porque lo otro, con mucho respeto, es poquitos en el hueco. El otro dice aporte afectado. Esos son los convenios. Y los convenios llegan y salen. Por lo tanto, lo que maneja el presupuesto es el per cápita. Por lo tanto, es una buena noticia. Nuestros representantes de los gremios, de los alcaldes y de los funcionarios han tenido una posición espectacular. Vía del PIN, vía la Confusán, he visto a los gremios de acá luchando y he visto también que se han puesto un poquito de acuerdo en algo en el Parlamento y ya pasaron de 7.002 a 7.008. Ojalá de que a la noche lleguen a los 8.000, lo que nos significaría prácticamente 200 millones de pesos más a nuestro per cápita y que nos estamos hablando. Eso sería mi aporte en ingresos. Ofrezco la palabra en ingresos a los señores concejales. No habiéndolas, pasamos a gastos.
Una proyección lineal en la recuperación de licencia.
Vuelve atrás.
Licencias médicas, 240 millones de pesos. O sea, este año nosotros nuestro presupuesto inicial fue de 240 millones de pesos, ya este año 2020, ¿ya? Ha sido un año difícil, complicado, sin embargo, igual llegamos a la meta, pero la meta tiene que ver también con que hemos recaudado licencias médicas de años anteriores, ¿ya? Entonces, por eso hemos llegado a la meta que nos propusimos en un principio. Ahora, el año 2021, nosotros no estamos proyectando la misma meta, sin embargo, vemos que puede ser un año bastante complicado, tal y como este año, hasta que nos salga la vacuna. Por ese motivo, nosotros hicimos la proyección y dijimos, vamos a dejar lo mismo. Si tenemos ingresos adicionales, lo inyectamos inmediatamente al presupuesto, pero nosotros, nuestra proyección inicial quizá es una proyección moderada, pero dijimos en el próximo año, cuando confeccionamos el presupuesto, que fue en agosto, dijimos no sabemos cómo va a ser el próximo año, por lo tanto, proyectemos lo mismo que este año.
Pablo, y en licencia, te cuento que lo conversábamos cuando en licencia es conservador por dos variables. Primero, porque funcionarios antiguos que presentaban, que era como la normalidad, se han ido jubilando y te disminuye la carga de licencias, un antecedente. Segundo, con el COVID activo, la ley se mantiene de que los funcionarios que con estas condiciones, hipertenso, con todas las condiciones de base, no, esas personas inmediatamente nos bajan la licencia. Pero ojo, hace cuatro... ¿No? Ah. Sí, yo en lo... Es que te cuento lo que pasa. Y cuando tú... y hablemos las cosas como son. Cuando tú le dices, vuelva a trabajar, te presentas licencia. Y yo prefiero eso, porque si no puedo estar equivocándome. No es, ¿cómo? Pero ingreso. Si la persona está enferma, presente la licencia porque no puede trabajar. Pero si nosotros le decimos, no, puro teletrabajo, estoy hablando en toda la instancia, en educación, salud y la municipalidad. Un profesor tiene que estar haciendo clases, es que yo no puedo hacerla por teletrabajo. Pero Pablo, entiendo tu mensaje, el Pablo está diciendo, ahora lo que dijo en la última palabra, es que está demasiado abultado, no demasiado. Nosotros mantenemos el ingreso de licencias médicas del 2020 para el 2021. que es una meta exigible, pero hay que estar encima para la recuperación de la licencia y hay que tener un criterio en la administración de poder decirle, usted no puede trabajar, está enfermo, presente licencia. Porque si no, la persona se nos queda en todos los departamentos, no solamente en salud. Por lo tanto, vemos dos ingresos relevantes, el per cápita y el tema de licencias médicas y el traspaso municipal, que son 318 millones de pesos. En este orden, don Oscar Gálvez.
Señor alcalde, ¿cuál es la fecha corte para ingresar nuevos usuarios al per cápita? Ya que yo siempre he visto que en zonas limítrofes se atienden en Talca y en las comunas vecinas. Entonces, de repente me hablan muy bien de atenciones, de salud, en el cual me siento orgulloso. Sin embargo, la platita de nuestra gente que vive acá se la llevan las comunas vecinas.
Disculpe, en general los años anteriores siempre fue el corte en octubre, ¿ya? Este año se modificó, el corte fue en septiembre.
¿Ya? Oscar, fue en septiembre y hago una pregunta, ¿cómo anduvimos los inscritos comparando el 2010? ¿Cómo está nuestra población hoy día? ¿Tenemos más o menos?
Mucho más no, pero sí tenemos más.
¿Cuántos son?
Aproximadamente 300 más.
300 personas, a un valor de per cápita, una media de 10 mil pesos, cruzando todos los indexadores. ¿10 por cuánto? ¿Por 500?
Por 300.
Por 300 son 3 millones. Por 12 son 36. ¿Eso está reflejado arriba?
No está reflejado. Lo que pasa es que, alcalde, hay que esperar la validación todavía. Ya, o sea, los inscritos son 300 adicionales, pero hay que esperar la validación.
Escúchenle a favor, esto es para ustedes. Y yo reitero, por eso hice mi indicación ahora. Quiere decir que nuestro presupuesto de ingresos, Oscar, disculpa, ya se venció nuestro plazo, ¿no es cierto? Hasta septiembre. Y primero, es espectacular que mantengamos la población validada, la que teníamos, y que suban 300, porque a pesar de todas las críticas, tengo la seguridad que hay gente de la Caldo Chú inscrita aquí en Talca, a los de Purísima los atendemos nosotros unos pocos. Entonces se mantuvo espectacular. Ahora, eso, si de esos 300 te validan 200, a 10 mil pesos son 2 millones de pesos por 200, eso ya tiene un mayor ingreso de 24 millones de pesos y que no está contemplado en nuestro presupuesto. Y por otro lado, todo lo que pueda crecer el presupuesto de los 7.000 para, de 7.007 para arriba, es a nuestro favor. Estamos en ingreso y pasamos a gasto.
Gasto, ya. Para el gasto de personal se consideró un reajuste de un 0% para el próximo año, para el año 2021, y para el año 2022 de un 3%, que es solo el reajuste de los sueldos del mes de diciembre. ¿Ya?
Ahí no entendí.
No, lo que pasa es que cuando el año 2021 no va a haber reajuste de acuerdo a las sugerencias que nos dio en este caso CEPLAC, ¿ya? Y el año 2022, cuando se aprueba la ley de presupuesto del año, se considera el reajuste en los sueldos del mes de diciembre, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando se apruebe la ley de reajuste de este año, ya el reajuste de sueldos se considera de los sueldos del mes de diciembre de este año, no de enero, ¿ya? Es por eso. Ahí yo no sé si me entendieron. ¿Sí? ¿Ok? Ya.
Entiendo, pero quiero quedarme callado. No entiendo. ¿Usted entiende? De verdad, perdón, estoy torpe. Pero yo digo, reajuste 2021. A mí me parece bien porque el Estado dijo, y la Alejandra debe haber bajado la nota, que el 2021, hasta el día de hoy, no tiene crecimiento. Uh-huh. Indistinto a lo que aprueba la noche la ley de presupuesto, y eso está sobre lo que haya propuesto, sí, yo. Pero ¿cuándo hablas de 2022, el 3%?
Cuando se apruebe el presupuesto del año 2022, se va a considerar un reajuste de los sueldos del sector público.
Y tienes, ¿ya?, que reflejarlo en el mes de diciembre.
En el mes de diciembre que reflejado, eso.
¿Ya?
La dotación, esa es la dotación, ya son 14.190 horas y 331 cargos. Gasto personal, se ha considerado 7.037 millones de pesos en gasto de personal. Está compuesto principalmente por 4.744 millones en personal de planta, personal de contrata 1.048, honorarios 1.155 y suplencia y reemplazo 90 millones. Y los gastos de operación, son 2.500, disculpe.
¿La proyección que hace el aumento para el próximo año en personal de planta se infla tanto a raíz del concurso?
Sí, mire, lo que pasa...
Preside, por favor.
Ya. Ya. Mire, aquí yo creo que esta...
Y eso lo hago la relación con la disminución para el próximo año en contrata.
¿Esa sí, es la razón? Sí, esa es la razón. Disminuyen contrata, disminuyen honorarios, ¿ya? Y eso se ve reflejado en el aumento del personal de planta. Es una proyección que hago yo.
Disculpe, colega, señor presidente, estamos en la hora.
Señor concejal, dado los temas que nos quedan pendientes, prorrogarla por una hora más, al menos. Señor concejal, señor Franz. Amaro. Perfecto. Ya,
ya. Ya. Se consideran entonces el monto total de 7.037 millones para lo que son los gastos de personal. Ahí está el detalle de cada una que les mencioné anteriormente, de cada una de las variables. ¿Ya?
Concejal Amaro, ¿quiere hacer una consulta?
Sí, para ir clarificando lo que usted mismo planteaba, presidente, ¿en cuánto aumenta el valor anual en la proyección de las nuevas contrataciones en salud, básicamente por lo que está pasando en el concurso?
¿Cuánto es la proyección? ¿De costo, dice?
La totalidad de cuánto es lo que se va a invertir en las nuevas contrataciones.
A ver, lo que pasa es que la inversión adicional no debería haber inversión adicional. Lo que pasa es que actualmente nosotros tenemos un 50% de nuestra dotación de planta y un 20% a plazo fijo. Ya nosotros debemos llegar a la relación 80-20. Ya, y eso es lo que queremos ver reflejado ahora. El concurso no nos debería generar mayores gastos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la relación en que las personas que están trabajando a honorario deberían quedar en la planta y las personas que trabajan a plazo fijo en la planta. Eso no quiere decir que las que están trabajando actualmente ganen el concurso, sino quiere decir que las personas que no ganen el concurso no pueden seguir trabajando en salud. Es eso. ¿Ya? La dotación final total va a ser la misma, pero en distintas condiciones contractuales.
Sí, lo que pasa es que aquí, según lo que entiendo, postularon 1.007 personas. ¿Y qué me da la seguridad que finalmente el presupuesto no se va a modificar? Porque aquí, evidentemente, muchas personas que están a contrata tampoco van a poder ser desvinculadas, porque hay jurisprudencia al respecto que si tiene un tiempo determinado laborando, la verdad que es muy complejo, y eso tú también lo conoces, Pablo, de que lo puedan desvincular. Entonces, hoy día estamos realizando un concurso donde participaron más de 1.000 personas y donde hoy a mí también me dicen, no, ¿sabe qué? El presupuesto no se va a modificar mucho. Evidentemente hay algunas personas que no estaban contratadas en este departamento y que hoy van a llegar. Y eso va a ser un recurso extra, que yo no sé si está considerado y en cuánto está considerado.
Yo creo entender lo que pregunta el concejal Amaro. ¿Le responde, por favor? Y después lo fundamento.
Bueno, la previsión que hago yo es en base al presupuesto que tenemos disponible. El presupuesto que tenemos disponible, yo no puedo aumentar la dotación porque tampoco legalmente, de acuerdo a la autorización que tengo el Servicio de Salud de Maule, no me permite aumentar más allá la dotación que les mostré anteriormente. ¿Ya? Si bien es cierto, hay personas que quizás que están trabajando a plazo fijo, ya por una condición actual y nuevos dictámenes lo señalan que deben seguir funcionando, quizá habría que analizarlo ese tema con los abogados, porque lo que pasa es que estaríamos sobrepasando la dotación y no podemos sobrepasar la dotación del Departamento de Salud. Pero nosotros cuando consideramos el presupuesto, consideramos que nuestra dotación no iba a aumentar, pero sí las calidades contractuales podían aumentar.
Creo entenderlo en otras palabras, Luis, me corrige. Yo entiendo que las plantas están dadas por ley, ya los cupos de las plantas. Por lo tanto, nosotros como en salud estamos bajo lo que la ley nos exige, por lo tanto, vamos a subsanar un problema administrativo más que técnico con el concurso. Estoy bien, ¿verdad?
Sí, sí,
perfecto. En el fondo creo que desgraciadamente estamos apuntando a mejorar un tema de carácter administrativo más que técnico para buscar el ordenamiento o estabilizar, tener un personal, una planta de acuerdo a lo que la ley no establece, y obviamente esto no debería generarnos, por lo que estoy escuchando, mayores gastos en la medida que no reemplacemos a aquellas personas que pasan de plazo a fijo a planta. ¿Estoy bien, verdad?
Sí. Con respecto a los gastos de operación, consideran 2.539 millones de pesos para el año 2021. Ya los principales gastos de operación son los materiales e insumos de consumo, que son 739 millones, donde el principal son los productos farmacéuticos, 341 millones, y los materiales son los insumos clínicos en sí, que son 160 millones, que ahí está considerado 80 millones de pesos para EPP, ya, elementos de protección para los funcionarios de salud. ¿Ya? Servicios básicos son 186 millones de pesos, que agua, luz, teléfono, telefonía celular, ¿ya? Acceso a internet, ¿ya? Mantenimiento y reparaciones de edificaciones, equipamiento, ¿ya? Y vehículos son 118 millones de pesos. ¿Ya? Voy bien, no sé si voy muy rápido, ¿quieren ver? ¿No? Bien. Servicios generales, 521 millones de pesos, considera servicio aseo, servicio vigilancia, arriendo de vehículos, que son pasajes fletivos de viaje, salas cuna y otros servicios.
¿El servicio de vigilancia se agota? ¿Es menor que el anterior?
Sí, disminuyó el servicio de vigilancia. Lo que pasa es que se están utilizando en algunos establecimientos cámaras, ¿sí? Se disminuyó la dotación del servicio de vigilancia, ya, porque se están utilizando en algunos establecimientos cámaras de seguridad, ya, es por eso. Claro. Servicios técnicos y profesionales, ya, curso de capacitación, se mantiene el monto de 11 millones de pesos, ya. Y servicios técnicos y profesionales lo aumentamos en 20 millones para de 327 a 347 millones, que principalmente ahí está considerado lo que pagamos al hospital de Talca por el procesamiento de exámenes de laboratorio, ya, y todo lo que son la contratación de especialistas en el área de salud, laboratoristas dentales y eso. Activos no financieros, mantenemos el monto en 66 millones de pesos, ya. Ahí está el detalle, que es mobiliario, máquinas y equipos de salud, equipo informático y programa informático en 5 millones de pesos. Y otros gastos por 548 millones de pesos, ya, que están alimentos, textiles, combustibles, ya, arriendo de edificios, de inmuebles, servicios financieros, que son el pago de seguro, otros gastos y bienes en servicios de consumo, que son las comisiones que debemos pagar principalmente a la Senabas por la compra de medicamentos, las devoluciones que por 30 millones que consideramos devoluciones de convenio al servicio de salud, por saldo de convenios, y eso. Eso es principalmente. Es el total de la presentación.
Señores concejales, ofrezco la palabra, consultas, dudas que hayan, para que se le expongan los profesionales del área. Concejal Galvez está pidiendo la palabra.
Se habló claramente de los programas, llegan los recursos, se contratan y terminan, producto de una crítica positiva que me hicieron las comunidades de Vilche. Esas ampliaciones de servicios médicos y equipos multidisciplinarios de Vilche Alto está, como lo planteé anteriormente, llegó, se contrató, termina, no tiene la posibilidad de continuar.
¿A qué se refiere? ¿Al Sapu Vilches? Sapu Vilches lo estamos considerando, de hecho es Sapu Verano lo que nos asigna el servicio de salud. ¿Ya? Nosotros, entre recursos y los gastos de presupuesto nuestro, lo hemos mantenido, ¿ya? Pero también con los otros programas que llegaron, por ejemplo, reforzamiento de recursos humanos, hemos ido imputando también para dar continuidad en el año. La idea es que en algún momento el servicio nos reconozca, así como tenemos el sur, la mina o el sur de Colorado, lograr que por población, por población más bien dicho, y por lejanía, nos consideren en algún momento cambiarle el nombre a Vilches, en vez de ser un Sapu Verano, se convierta en un Sur Vilches.
Perfecto. Concejal Pablo Amaro.
Muchas gracias, presidente. Hay con respecto a los gastos operacionales, específicamente el servicio técnico, ¿a qué hace referencia?
¿Servicio ese?
Sí, servicio técnico, ¿a qué hace referencia?
Curso de capacitación. Primero son los cursos de capacitación. Ya por ley los funcionarios se les debe dar hasta cinco capacitaciones al año. Ya estos fondos son principalmente de convenios que vienen del Servicio de Salud del Maule, ya los 11 millones de pesos. Y los servicios técnicos profesionales, como les mencioné, es principalmente el financiamiento para pagar el procesamiento de exámenes de laboratorio del Hospital de Talca. ¿Ya? A eso también son los profesionales especialistas que son contratados, como oftalmólogos, oculistas, laboratoristas dentales, radiólogos, eso.
Presidente, le preguntaba por lo siguiente, ¿por la mantención de equipos no es considerado un gasto operacional?
Ahí está la mantención de... mantención de equipos de producción y mantención de otras máquinas y equipos.
Perfecto. Le quería preguntar por eso también, presidente, porque ¿cómo, no sé si podrían darnos una evaluación de cómo ha funcionado la mantención de los equipos en salud? Porque ya conocemos la importancia que cada uno de estos equipos tiene. Y básicamente me refiero porque hace un par de semanas atrás se perdieron cerca de 700 vacunas porque perdieron la cadena de frío y por tanto se tuvo que suspender también la aplicación de las vacunas. Y por eso me refiero sobre esa mantención. ¿Cómo ha funcionado y quién va a responder también por todo esto? Porque finalmente significa recursos, que recursos hay que devolver de este municipio.
Años anteriores siempre estábamos reparando equipos o cambiando dentro de las posibilidades que teníamos de cambiar equipos porque no se hacía el proceso de mantención. A partir del año pasado, mantención se ha mantenido periódica. Está en investigación qué pasó con el equipo de refrigeración porque no es uno que no tiene un lector, ¿ya? Entonces, estamos viendo porque también necesitamos el informe desde el servicio técnico. ¿Quién paga las vacunas? También está en investigación, ¿ya? Precisamente porque podría haber intervención o de tercero, o podría ser falla del equipo, o también alguna... omisión desde nuestros equipos, desde nuestras personas, de nuestros funcionarios, porque esto pasó un día viernes, un fin de semana, más bien dicho. Como no tiene este lector, no tenemos certeza si fue el sábado en la mañana, el viernes en la noche o el lunes en la madrugada. Ya eso no lo pudimos determinar porque el otro refrigerador que tenemos tiene un lector que dice en qué momento tuvo problema. Entonces es más fácil esa investigación, ¿ya? El que no hubiésemos podido continuar con las vacunaciones también coincidió con una remodelación del vacunatorio del servicio, del vacunatorio central. Por eso es que en ese periodo no estaba repartiendo vacunas, ¿ya? Por eso es que nos quedamos en un lapso sin poder vacunar. Si no hubiese estado el problema del servicio de salud, podríamos haber hecho una continuidad porque podríamos haber ido a buscar. Porque igual, independiente de las razones, la vacunación se mantiene y se privilegia. ¿Ya? Pero pues fue por eso es que nos quedamos en unos días sin vacuna.
Señora directora, y antes de eso, por lo que le deduzco o leo entre líneas, ¿ustedes están llevando algún proceso indagatorio para definir las responsabilidades?
Sí, ¿no? Sí, hay un proceso de investigación.
Perfecto. Uh-huh.
Gracias. Pregunta Pablo Amaro, ¿quién es el fiscal de eso?
No lo he visto todavía. Ya está instruido, me tienen que solicitar la investigación, ¿ya? Pero eso va a depender del doctor Ortiz, que me lo tiene que solicitar.
Bien, yo me doy por informado de esta situación en este momento, y primero tengo dos miradas. La primera, me alegro el que se hayan dado cuenta y no vacunar a personas con vacunas que están cumpliendo su, que no sirven. Esa es la mirada positiva. Y en la negativa, levánteme usted de aquí a mañana y provócame el fiscal para poder ver cuál es la medida pertinente. Y eso es lo segundo. Y lo tercero, creo que va en la línea de poder seguir comprando, como estamos comprando un auto clave hoy día, tenemos que comprar hoy día los equipos que permitan trabajar con la seguridad que corresponde, con la señalética, con los indicadores que corresponda para detectar esto. ¿Algo más en lo que es presupuesto, en lo que es presupuesto de gastos, señores concejales? ¿Vas a mostrar algo más o ya lo mostraste tú?
Quisiera hacer una consulta, alcalde. Dos preguntas. Lo primero, tenemos que sancionar el presupuesto hoy día. No veo reflejado, y quiero que me lo aclare, porque a lo mejor yo puedo estar equivocado. Yo planteé el otro día, en la formalidad y también en la informalidad, el deseo en lo particular de que pudiéramos prolongar el proyecto Vía Sana 360, Reto 360, entendiendo los alcances que creo que debe tener ese programa en la medida que lo desarrollemos de una buena forma, con las coordinaciones, comprometiendo las infraestructuras y por sobre todo las voluntades para ejecutarla de la forma que creo que todos esperamos que funcione. Solamente termino diciendo al alcalde, yo en particular, creo que la mayoría también de los concejales, cuando se nos expuso ese proyecto, yo creo que es un tremendo proyecto que puede tener muy buen impacto en la población infantil en la medida que lo desarrollemos con los insumos, con la infraestructura, con las facilidades de todos los entes comprometidos. Pero para ello, valga la redundancia, tenemos que comprometernos en que funcione de buena forma. Y acá no lo veo reflejado en el presupuesto. Mi pregunta, alcalde, no le va a dar continuidad, y si le va a dar, ¿cómo lo vamos a financiar o en qué glosa lo vamos a ver reflejado?
¿Eso es alguna consulta más antes de sancionar el presupuesto? Don Pablo Amaro.
Alcalde, con respecto al tema de la mantención, yo no sé si está considerado el reparar o mejorar o dejar 100% operativo en lo que es el ingreso de la posta de Vilches. La verdad que fui el otro día a Vilches y es bastante complejo, deben ser bastante artimañas lo que utilizan tanto los conductores, la persona que va llevando alguna silla de rueda o la misma camilla. De hecho, me contaban los funcionarios que ya no ingresan a la posta y la verdad que es una situación bastante compleja, porque si es una posta de salud y evidentemente requiere una atención, me imagino que lo primero que debía hacer es ser expedito el libre tránsito, cosa que actualmente no está. Sabemos que hubo una empresa que estaba haciendo los trabajos del camino, que tal vez no realizó lo que habían pactado, pero la realidad hoy es que es bastante incómodo y prácticamente queda fuera de operatividad la posta, más considerando que Vilches tiene una población que es adulta mayor en su gran mayoría, y más el número de visitantes que llegan también cada fin de semana, que llegan en masa básicamente a Vilches. Entonces quisiera saber si es que la mantención y en cuánto está reflejada esta mantención, cuánto debiese costar el recuperar la conectividad normal, porque de verdad que el acceso es muy, muy complejo a la posta de Vilches.
¿Algo más sobre el presupuesto? Respondo. Sobre lo que dice Pablo Amaro, el concejal Pablo Amaro, le pido a usted que le pida a su equipo a la cuadrilla de operaciones cómo se arregla el acceso. Creo que a simple vista, todos estos problemas, lo que sugiere el concejal Amaro es gracias a lo que hemos construido. Gracias a pavimentar tenemos ese problema. Gracias a colocar la ambulancia que tenemos un sur, allá el fin de semana, viernes, sábado, domingo, tenemos ambulancia. Pero es necesario Entonces me presenta y me dice, mire alcalde, esto cuesta 2 millones de pesos colocar una capa de asfalto o colocar el hormigón que corresponda en las carreras. Sí, es bastante simple, se colocan 2 carreras de acceso de vehículo y se puede hacer. Agradezco la sugerencia que me hace el concejal y usted me manda la propuesta que corresponda para poder tirar asfalto, hormigón completo o en las 2 carreras, que es lo que generalmente se hace para los accesos.
¿Sí? Y a raíz de lo mismo, usted que plantea que los fines de semana está el SUR. ¿El SUR en qué consiste? Lo que yo entiendo que debe ser un médico, un enfermero y también un TENS. Eso es lo que consiste el SUR, ¿cierto? Porque si es así, yo le quiero decir que fui un día sábado y me encontré con esta problemática, me encontré con una persona que había tenido una caída en moto, que no pudieron pasarla en silla de ruedas, y que además en ese minuto no estaba ni el médico, ni tampoco estaba la enfermera, solo estaba el TENS. Entonces, ¿cómo está funcionando este SUR? Porque finalmente los recursos igual se le están destinando a fin de mes.
Eso en lo particular lo contestas tú, yo sé que tenemos nosotros un SUR...
Está hablando de Vilches, ¿verdad?
Sí.
A ver, Vilches, cuando el Servicio de Salud financia lo que es el SAPU Vilches, porque no es un SUR, es un SAPU Vilches, financia en horario de 8 a 24 horas solamente médico y un enfermero y un conductor. Se supone que el conductor es de llamado, ¿ya? Pero nosotros, al no contar con facilidad en locomoción o que el conductor esté en su casa y venga a conducir cuando se le llame, el conductor se mantiene con la jornada completa, ¿ya? Lo que nosotros financiamos después que ya gastamos todos los recursos del SAPU Verano, nosotros implementamos lo que nosotros consideramos o le continuamos llamando, más bien dicho, SAPU Vilches, pero considerando solamente las personas que pudimos contratar con el refuerzo de recursos humanos, que era médico y enfermera, no considera un TENS. Distintos son los SUR. Los SUR considera un TENS, un médico de llamada y un conductor de llamada. No considera profesional categoría B, que podría ser el enfermero en ese caso.
¿Ya? Verónica, pero en lo concreto, aquí lo que me está diciendo, por ejemplo, aquí cuando... ¿Qué es lo que tenemos allá? Porque aquí hay un día específico que el concejal Amaro, y reitero, propositivamente está diciendo que en tal fin de semana, que debe haber sido el fin de semana pasada, a la hora que hubo un accidente en moto, no estuvo el médico ni el enfermero. ¿Qué te propongo a ti? Y si está un TENS, que es lo obligatorio. Ese médico, según yo, y puedo estar equivocado, nosotros tenemos contratado hoy día un médico, un enfermero, para el Vilche.
Para
el
Vilche.
Entonces aquí está diciendo que ese fin de semana...
El horario.
¿Cómo?
No sé en qué horario fue.
Por eso, revisen. Y Pablo, si tú me puedes preguntar más o menos...
Que trabajan hasta solo las 20 horas.
¿Hasta las 20 horas trabaja?
Trabaja hasta las 20.
Claro, eso.
¿No tú?
Entonces, es bueno... No,
fue después. ¿Fue antes del horario? Ah, ya.
¿Fue antes o después de las 20 horas?
No, fue antes de las 20 horas.
Por eso, revisen. Y fue el fin de semana pasado, parece, fue el accidente, ¿cierto? Sí. Revíselo y nos contesta Verónica.
Voy a averiguar.
No me queda claro, porque si me dicen que el SUR tiene cierta cantidad de profesionales y el SAPU tiene otra cantidad de profesionales, entonces, ¿cómo me explico que hoy, en esa oportunidad, el fin de semana que yo expuse, hay un TENS que no está considerado dentro de la parrilla de profesionales?
Yo te lo digo, por eso tienen que revisarlo para ver. El accidente en moto es público, todos sabemos a qué hora fue, 4, 5, no manejo la hora. Revísale el horario de todo este mes, el cumplimiento de su horario los funcionarios. Y porque aquí, ¿qué es lo que pasa, Verónica? No estoy diciendo, no puedo opinar mientras no te escucha a ti.
Sí.
Aquí están diciendo, en un horario no estuvo el médico ni la enfermera, supuestamente.
Listo.
Antes de emitir un juicio, pregunten qué pasó el fin de semana pasado y el antepasado, porque ustedes para el pago deben certificar que las personas cumplaban en su horario.
Exactamente.
Y estará una bitácora donde no, esa persona salió a tener un domicilio, salió a ver esto, salió esto otro. Y ahí mismo nos da, cuando la lógica nos dice, ¿sabe qué? En la urgencia, ¿por qué los médicos, los enfermeros no van a domicilio? Porque tienen que estar en su residencia. Tomo la sugerencia, concejal Amaro, para que esté la respuesta a la próxima. Puede haber fallado y tú no supiste, o fallaron los dos,
ya no.
Revísenlo y no se le hace lo que corresponde. Y sobre la pregunta que hace el concejal Pablo Hernández, mi decisión es incluirlo en el presupuesto municipal, ahora que vamos a entrar al presupuesto municipal, en gasto, porque creo que, al menos mi opinión, mantengo el resto hoy día. Hay que mantenerlo porque es un buen programa, y más aún en pandemia. Pero ¿dónde, cómo lo voy a bajar? Es lo que tengo. Si lo hago funcionar como programa municipal o lo incluyo al problema de salud, porque al final tenemos que coordinar una escuela, que firme el director, y quiero, no me sirve un elefante con tres cabezas. Por lo tanto, Pablo, cuando empecemos a ver el presupuesto de salud de municipal, tú vas a ver que voy a reflejar en los saldos para poder distribuir plata para el reto 360. Le ofrezco la palabra ahora para sancionar, entendiendo que es un presupuesto equilibrado, que va de la mano, ojo en la cifra que mostraste ahí, donde el municipio debe traspasar al menos 360 millones, por lo que me recuerdo ahí, para poder cumplir los mismos programas que nosotros hemos establecido, como el de postrado, como el colocar más médicos, que los segundos paramédicos, etcétera, etcétera. El servicio de bienestar. Voy a someter a votación el presupuesto de salud. Don Pablo Hernández.
Aprobado.
Don Juan Carlos Fabro.
Aprobado.
Don Pablo Amaro.
Atendiendo lo expuesto, alcalde, ya lo solicitado, apruebo el presupuesto.
Don Aprobo, Oscar, alcalde. Señora Mónica.
Aprobo, alcalde.
Bien. Ahora le pediría a la Verónica, para no tenerla una hora más acá, si puede, sucintamente,